En Agricultura, Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
Bien, muy buenos días. Cuando es hoy día martes 29 de enero, ya casi terminando el año, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que a partir del primero de febrero, unos pocos días más, vamos a salir al aire todos los días de lunes a viernes entre las 7 y las 8 de la noche. Con un solo programa va a ser Faro Económico Empresarial. Bueno, me acompaña hoy Tamara Agnish, mi colega. ¿Cómo estás, Tamara?
Muy bien, ¿y tú, Gabriel?
Bien, vamos a partir entonces primero con las noticias con Jessica Castañeda.
Presenta la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. KameOne, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce Factoring en línea en bancoestado.cl.
Confianza empresarial y de los consumidores muestra repunte. Tras meses de caída, mejor percepción de las cifras económicas fue un factor clave para el ascenso. Primera semana de la línea 3 del metro, más de 800.000 personas la han utilizado. En promedio, diariamente la usan más de 140.000 pasajeros. Agricultor de Victoria denuncia extorsión y amenazas de grupos mapuches sobre sus plantaciones. Solo en enero, 10 fundos han sufrido ataques a sus cosechas. Ola de calor, los termómetros podrían llegar a los 36 grados este domingo. Estación Central, Movimiento Pobladores UCAMAU realiza protestas en La Alameda. Hubo atochamiento a la altura de General Velázquez. Hasta el lugar llegó Fuerzas Especiales de Carabineros. Y el Parlamento Británico votará esta jornada la presentación realizada por la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, del denominado Plan B, para lograr destrabar el rechazo vivido por el Brexit. Los titulares son una presentación de Sura. En Sura tenemos la mayor oferta de inversiones de Chile. Invierte en Administración Activa de Inversiones, Plataforma de Inversiones Internacionales, Fondos Mutuos Sura, Seguros de Vida con Ahorro, ETF, Fondos de Inversión y Acciones. Invierte en Sura. Y vamos a partir con esta información. Mejoran las expectativas en enero. La confianza empresarial y de los consumidores muestra un repunte tras meses de caída. Felipe Sobarzo con esa información. Buenos días.
Buenos días. El indicador mensual de confianza empresarial interrumpió una tendencia negativa de 3 meses y volvió a subir en el mes de enero. Este indicador, preparado de manera conjunta por la Universidad Adolfo Ibáñez e Icare, registró en el primer mes de este 2019 un valor de 50,67 puntos, lo que refleja un alza de 1,86 puntos por sobre diciembre pasado. Se trata de la primera alza de expectativas desde septiembre y que vuelve a colocar este indicador en una zona optimista por sobre los 50 puntos luego de haberlo perdido en noviembre. Respecto del mes anterior es una alza marginal, pero manifiesta el optimismo respecto de este 2019. Eso sí, faltan aún entre 4 y 5 puntos porcentuales como para llegar a zonas optimistas que se han vivido en ciclos pasados, como lo ocurrido en el periodo 2010-2013, en el que la economía logró superar estas tasas de crecimiento sobre el 4%. Los expertos dicen que es común que este indicador, que refleja la visión de los altos ejecutivos y los empresarios, muestre una recuperación en el mes de enero. En los 4 años anteriores se mostró un alza en relación a diciembre. En este caso, este salto fue menor que en eneros anteriores, aunque el valor del índice se mantiene muy por sobre ellos. En enero también hay que destacar que hubo noticias positivas que favorecieron este ambiente de inversión, como por ejemplo la distensión en materia comercial entre las dos mayores economías del mundo y la recuperación bursátil, que tuvo buenos desempeños en sus primeras semanas de este 2019.
Eso es lo económico, pero en el ámbito nacional hoy fue jornada de balances. Habló el presidente de Metro, Luis Legrand, y la ministra de Transportes, Gloria Hood, porque hoy se cumple una semana desde que entró en vigencia la línea 3.
Pues, día martes de la semana pasada fue la inauguración.
Claro.
Muy contentos los vecinos de La Reina.
Bueno, los que no tienen todos. Como movimientos telúricos, como ellos decían. O sea, se siente como un terremoto cuando pasa el metro. Bueno, pero hay otros que sí, pues están muy contentos. De hecho, dicen que ya han transportado en esta semana 800.000 personas y que diariamente hay un promedio de 140.000 pasajeros. Sí, dicen que hay algunos inconvenientes con lo que se han encontrado, pero no tiene que ver con la afluencia de público, sino que más bien con la señalética. Dicen que la gente se está quejando de que son poco visibles o que son muy pequeñas. Entonces, eso es lo que van a corregir en los próximos días, aunque ahora están sacando cuentas alegres. Dicen que la prueba de fuego va a ser en realidad en marzo.
En marzo, sí.
Cuando entren los estudiantes
en verano, el flujo es bastante menor de lo que uno puede esperar suceda en marzo.
Y han logrado también descongestionar toda Lava, que era bien complicado ingresar a esa estación en horario peak porque se llenaba mucho, pero dicen que ahora se ha reducido un poco el flujo de pasajeros en esa estación porque se han ido dispersando,
diluyendo hacia otras,
claro, hacia otras estaciones. ¿Probaron la línea 3 del metro?
Yo todavía no, a pesar de que me queda cerquita porque yo vivo en La Reina.
¿Gabriel?
No la probé, pero fíjate qué interesante porque es una línea de metro que viene con aire acondicionado. Entonces, sí, se quejan algunos, bueno, que se cambian de línea de una a la otra y en la siguiente se cocinan de calor.
Sí, pero, y después salen afuera y es peor.
Y es peor, así que...
Bueno, sí, de todo hay que quejarse, si uno nunca deja contento a nadie. Siempre hay críticas. Bueno,
por supuesto, pero el balance
es positivo en general, sí. Y se va a corregir esto de la señalética, que esto está complicando a algunas personas, y ya ahí esperar a marzo cómo funciona todo. Esto es las informaciones de la jornada. Cualquier cosa, nosotros nos quedamos atentos y les informamos.
Ya, pues, y nos vas a acompañar por varios días porque te tuvimos ahí...
¿Perdida en acción?
Perdida.
No. Más que perdida en acción, no, está con mucha acción de 8 a 9.
Pero más temprano.
Sí, más temprano. Sí, hasta que ustedes se vayan.
Sí, pues, hasta el jueves estaremos en este horario y desde el día viernes a las 7 de la tarde, a la hora del taco, los vamos a estar acompañando.
No, pero las tardes los puedo dejar encomendado a Cristóbal Bercesio porque yo llego aquí a las 6 de la mañana, entonces hasta esperarlo a ustedes muy tarde. Pero igual los dejaría en buenas manos, si necesitan.
Por supuesto.
Oye, fíjate el tema de señalética que estaba mencionando recién de la línea. En general, en Chile la señalética es mala.
Uy, en las autopistas.
¿Viste lo que es eso?
Unos letreritos así... muy
y te
pequeños.
Lo metes justo antes de la salida, sí. Te meten una flechita para la derecha, salga.
Increíble.
Salida así como 6A y es así de pequeña.
Así de pequeña y además sobre la salida. Sí. Y algunas veces te la ponen de una manera tal que al final no sabes si es esa salida, sí, la siguiente.
Sobre todo si alguien pasó a llevar el letrero y entonces quedó como apuntando hacia otro lado y bueno, mejor usar Waze. Bueno.
Pero siempre viene algo para quejarse, ¿no?
Sí, por supuesto, la naturaleza humana.
Exacto, así lo llegamos pateando puertas a la casa.
Ya pues, Jessica.
Que tengan buenos días.
Muy bien, y vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico en unos instantes.
Presentó la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kamewan, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Queremos que tu empresa crezca sin límites. Conozca financiamiento a empresas en bancoestado.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con KameOne puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. KameOne se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600.000 al año.
Emprende, gestiona y crece con KameOne, sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado. Porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Hablemos de alto estándar de calidad en el mundo del bodegaje. Eso es Work Center. Bodegas con oficina premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado.
Poseen amplias vías de circulación y áreas verdes donde tu empresa podrá desarrollar toda su operación en un mismo lugar.
Más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a Work Center. Bodegas con oficina premium desde 110 metros cuadrados. Descubre más en work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Hey, hey, amigo. Sí, amigo, usted le hablo. A mí me afectaron los granizos en mi plantación de arándanos, pero por suerte había tomado el seguro agrícola con subsidio. Asegure su trabajo usted también. Tómelo hoy y no se lamentará mañana.
Contrate el seguro agrícola con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia INDAP o en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, seguros para el agro con subsidio estatal. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, muy buenos días nuevamente. Entonces, acá estamos Faro Económico. Hoy Gabriel Basili con Tamara Agnich, como ya habíamos dicho, y tenemos dos farolistas invitados. Uno es Patricio Rojas, economista, socio Rojas y asociado.
Y el otro, que nos acompaña desde la distancia, porque está por ahí vacacionando o trabajando, no sabemos, Guillermo Larraín, le vamos a preguntar, que es académico de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Estado y también fue superintendente de Valores y Seguros y también de AFP. ¿Nos estás escuchando, Guillermo?
Perfecto, Tamara, perfecto, Gabriel. Hola, Pato.
¿En qué lugar del mundo te encuentras?
En París.
En París. Oh, en París. ¿Cómo se va?
Muy helado. ¿Un grado? ¿Hay nieve o no?
¿Cómo?
¿Hay nieve?
No, aquí en el centro de la ciudad no. Dicen que iba a nevar hoy día, pero acá al menos no he visto. A lo mejor quizás afuera, pero acá no.
¿Estás recorriendo tus viejas instalaciones educacionales, Guillermo? Ya hiciste el doctorado ahí en París.
Me vine a hacer clases todo el trimestre, así que voy a estar hasta mayo acá, así que si nos podemos seguir comunicando regularmente, voy a ser testigo presencial de los efectos de Brexit, así que podemos tener ahí una lupa sobre eso a medida que vaya ocurriendo.
Oye, buen punto. Primero la comunicación es espectacular, así que casi podríamos decir que estás con nosotros en el estudio.
Así es, y estamos creo que por Skype, ¿no?
Por Skype, sí.
Oye, Guillermo, ¿cómo se vive el Brexit en Francia? ¿Es algo que sale todos los días o bajo perfil?
Es una preocupación permanente, pero es una cosa muy rara, porque en la práctica la Unión Europea ya llegó a una postura negociadora, que fue la que rechazó Gran Bretaña hace un par de semanas. Y la verdad es que por los tiempos que hay, porque esto entra en vigor ahora en marzo, abril...
Estamos perdiendo la comunicación con...
¿Puedo hacer una...?
Sí, sí. Vamos a seguir, vamos a retomarla.
Era demasiado maravilloso tener esa comunicación perfecta desde París. Pero bueno, estamos tratando de resolver el tema técnico, pero aquí en estudio tenemos a Patricio Rojas, pues.
Pato, ¿tú ves algún tema ahí con el Brexit mientras recuperemos la comunicación, las expectativas mundiales o no hay nada nuevo ahí?
Hay que recordar que hoy día se vota, hoy día en la tarde, se vota
el plan en Inglaterra.
Sí. El plan B, digamos, que tiene que presentar Theresa May. Probablemente no van a haber muchas novedades. Se está esperando fundamentalmente de que el tema más complejo, que es la frontera entre la Irlanda, sea una frontera un poquito suave y haya una cierta... un periodo de un cierto waiver, digamos, para poder de que eso se manifieste, pero claramente no es una tarea fácil para Theresa May. Yo creo que nadie quiere estar en el puesto de ella, ¿ya? pero claramente yo diría de que un elemento que está afectando la actividad económica en Europa, está afectando también las relaciones que está teniendo con Europa, las expectativas de crecimiento que hay para Europa durante este año 2019 son bastante flojas, ¿ya? Y es un elemento que yo creo que el Brexit claramente ha tenido algo de responsabilidad en todo eso.
Guillermo, ¿no, ahora sí nos escuchas?
Estaba escuchando a Pato atentamente, justamente.
Ya, pues si nos pudieras complementar con tu visión desde allá instalado en París.
No, entonces, Europa no tiene mucho que hacer a estas alturas, y por lo tanto lo que haga Theresa May con el voto de hoy es bastante crucial. Si uno mira cómo están operando las cadenas de las industrias, son de tal nivel de precisión que la verdad que un pequeño costo de transacción adicional que se ponga, revisiones en las aduanas, papeles que antes no se pedían, lo que sea... puede llevar realmente a un costo transitorio, pero que lo viviríamos de todas formas, que puede ser no menor. Y eso tiene a todo el mundo un poquito inquieto. Por otro lado, hay una reasignación de industrias. Hay muchos bancos que ya han anunciado que van a mover sus cuarteles generales europeos desde Londres hacia distintas ciudades, y hoy día reporta el Financial Times que París sería el lugar donde mayoritariamente estarían movilizándose los bancos. Entonces eso va a cambiar también un poco la geografía económica del continente. Francia yo creo que está saliendo hasta el momento como bien parada de esto. Y bueno, hay que ver un poco cómo ahora Francia resuelve sus propios problemas, porque ustedes saben que el presidente Macron está con protestas todas las semanas, digamos. Han habido protestas bastante violentas, ha habido 11 muertos, no por fuerzas del orden, pero sí por las manifestaciones de los chaquetas amarillas, y eso evidentemente que a él le genera un problema interno bastante serio. Entonces tiene mucho en principio de dónde ganar Francia, pero tiene que resolver también sus problemas internos, que no son pocos.
Sí, es un tema porque, Guillermo, además de el costo de transacciones, la parte logística se les complica mucho. Se hablaba de que la cantidad de kilómetros de cola de camiones para ir a Inglaterra superaría los 100 kilómetros de camiones esperando para ser inspeccionados.
No, brutal. ¿Cómo tú vas a estar construyendo el ala de un avión que le falta una pieza que viene de Polonia?
Exactamente. ¿No? El tema
entonces, el ala entera deja de funcionar. O sea, en realidad es un nivel de voy a usar una palabra chilena, de despelote que se puede producir bastante serio. Uno tiende a pensar como economista, no sé qué piensa Pato, pero yo tiendo a pensar como economista que esto es un costo de transacción que debiera ser transitorio, pero la transición puede ser bastante larga. O sea, habría que o trasladar la fábrica de alas desde Gran Bretaña a Europa, o la de las partes y piezas polacas a Gran Bretaña, y cualquiera de esas cosas va a tomar años. Entonces, esto puede tener un impacto bastante, bastante importante, y por lo tanto, ojalá que haya una creatividad institucional para poder resolver esto, si no la cosa puede ser bastante color de hormiga. Y respecto al borde de la frontera irlandesa que estaba mencionando Pato recién, que lo alcancé a oír, Acá en la televisión han entrevistado a muchos irlandeses, y los irlandeses, tanto del norte como del sur, dicen: a ustedes ni se les ocurra poner algo porque nosotros vamos a pasar igual. O sea, ellos ya sienten que el hecho de estar en los hechos unificados, a un país que sufrió tanto con la separación, el hecho de estar en los hechos unificados, insisto, es una especie de derecho adquirido que no lo van a soltar tan fácilmente. Entonces tampoco va a ser tan fácil para la Unión Europea o para Gran Bretaña tener que poner puestos fronterizos en esa frontera en particular.
Fíjate, yendo al tema de los aviones, no solamente está el tema de las alas, está el tema de las turbinas, porque Rolls-Royce también toma partes y piezas del resto de Europa para armar las turbinas Rolls-Royce, que después meten los aviones de Airbus y también los Boeing. Pero en el caso de Airbus, todo el tema de las turbinas, y yo creo bastante irreversible el cierre de las centrales de bancos. JP Morgan, como tú bien dices, parte se la llevó a París, parte se la está llevando a Frankfurt. En general, todos los bancos están llevando un pedazo a Frankfurt y un pedazo a París, dependiendo en uno u otro lugar. Y eso yo creo bastante irreversible, porque una vez que ya se mueven, y de hecho ya JP Morgan está cerrando y está llevando gente a estos dos lugares, yo creo que es difícil que vuelvan después marcha atrás, ¿no es cierto, Tamara?
Yo creo que también, o sea, si bien en el caso de los servicios uno puede pensar que es más liviano ese traslado que para la cosa productiva, de todas maneras, una vez que tomas la decisión, ya es difícil volver atrás. Y si ya se está generando ese movimiento, yo creo que es bien difícil.
Algunas veces uno, no sé qué piensa usted, pero uno dice: no, pero esta gente debe saber lo que está haciendo, digamos, una Theresa May, que además siempre estuvo en contra de salir de Europa. Theresa May era una firme abogada con David Cameron.
Era del Remain.
Exactamente.
Pero después parece que se tomó como muy a pecho. esto de la misión que le encomendaron de implementar el Brexit.
Es poco realmente entendible. Yo muchas veces comparo este tipo de situaciones con la guerra de las Malvinas, porque cualquiera que hubiese dicho que Argentina le declarara la guerra a Inglaterra hubiese dicho que está loco, y sin embargo la terminó declarando. Siempre tenemos locos y situaciones realmente increíbles, pero que se dan. Así que, oye, cambiando de tema, perdón, no sé si tienes algo más, si no nos podemos ir a Venezuela brevemente.
No, una cosa sí, muy chica, simplemente para decir que hay gente que comete errores, y los errores, cuando gente muy poderosa comete errores, deja la escoba. Acá el gran error es de Cameron.
Sí, sí.
Cameron, que trató de resolver un problema interno del partido llamando un plebiscito para ganarle una vez por todas a los euroscépticos, y termina en el despelote que terminó. Esto fue un error de cálculo mayúsculo.
Entonces, no es que... Y fíjate, siguiendo con esa teoría, digamos, es decir, en este minuto el partido independiente, que sí quisiera llamar a un referéndum, casi podría llegar a tener chance de tener una muy buena elección. Lo que pasa es que le dieron el voto de confianza a Theresa May sin que lo tuviera realmente la confianza del propio partido, porque los conservadores saben que si llegan a llamar a una nueva elección los hacen bolsa en las elecciones. Entonces al final terminan respaldando...
Claro, hoy día lo hacen bolsa. Y si hacen un plebiscito, que es lo que está pidiendo Gordon Brown ayer, por ejemplo, si hacen un plebiscito, va a ganar el Remain. Hoy sí. Día es más popular, y por bastante, como por 10 puntos, el Remain respecto del Leave. O sea, se cambió fundamentalmente la opinión pública a medida que la gente fue entendiendo de qué se trataba este voto que se lo vendieron tan divertido como irse a Europa. Sí,
fíjate que ya me está sacando un punto importante, porque si yo hago un plebiscito sobre divorcio, el divorcio es un tema puntual, es un tema, estoy a favor o estoy en contra del divorcio. Pero hacer un plebiscito o un referéndum sobre un tema tan complejo como salir de una unión que tiene...
Claro, con tantas variables que no son fáciles de comprender por la mayoría de los ciudadanos, de todas las aristas. O sea, uno puede entender en términos generales, pero cada una de las aristas que están contempladas en este tipo de decisiones no es fácil.
No es fácil, y la gente asimiló mucho el tema de me quedo o me salgo de la Unión Europea al movimiento de las personas y los beneficios que esas personas que venían de Rumania, Hungría, incluso de las que venían de Siria, al llegar a Inglaterra empezaban a tener los beneficios de jubilación, los beneficios de salud, sin haber pagado nunca un impuesto. Y eso es lo que los ingleses no querían. Y eso es lo que asociaron al tema me quedo o no me quedo. Pero todas estas otras cosas que estamos hablando nadie las pensó y además es difícil entenderlo.
Y nadie las puso con fuerza sobre la mesa para que pudieran estar presentes a la hora del análisis de la gente que le iba a poner el voto.
Hay un punto que, más allá de todas estas cosas que ustedes mencionan y más allá del hecho que también había un cierto compromiso en materia de recursos que Reino Unido aporta a la Unión Europea y por lo tanto genera una gran polémica respecto a quien no correspondía al tamaño o a la importancia que tenía Reino Unido respecto a cuando fueron establecidas esas cuotas, digamos. Ese era un tema que estaba
también,
ahí.
También, ese era otro tema.
Un elemento que yo creo que es importante tener en cuenta es que lo que está ocurriendo hoy día está ocurriendo probablemente en el momento más complejo que ha tenido Europa en materia económica, en materia de recuperación en el último tiempo. Europa se venía recuperando en el año 16, 17, tuvo un año 18 realmente, digamos, pobre en materia de crecimiento económico, y este año 2019 también se ve bastante difícil. Por lo tanto, en términos generales, se está llegando a un escenario donde se está produciendo el Brexit, independientemente de la forma que tome, con una Europa que se ha desacelerado muy fuerte, una Francia que prácticamente está con un crecimiento relativamente flojo, Italia probablemente cerca de recesión, y Alemania perdió fuerza. Por lo tanto, en términos generales, todas estas decisiones se están tomando en un ambiente de bastante debilidad económica, lo cual no es fácil. En general, en Londres hoy día hay una vacancia importante en oficinas, en lugares, digamos, de todo lo que tiene que ver con renta. En general, ha perdido mucho dinamismo, y todo lo que tú mencionabas con el tema de que se puede generar un gran caos respecto a todo lo que se refiere al comercio de bienes, ¿ya? Y eso genera una expectativa bastante pobre para este año. Entonces, yo diría de que en general el escenario no es fácil, ni político ni económico, no, para poder lograr una salida relativamente ordenada.
Yo me acuerdo un poco como comentario, porque esto también va a afectar a Alemania. Digamos, la cantidad de autos que se venden alemanes en Inglaterra es enorme, y esto también va a afectar a Alemania. Oye, cambiando un poco de tema, Venezuela, y yendo al tema específico, me gustaría los dos economistas, se habla de que tanto Inglaterra, que le restringió, creo que no les transfirió a Maduro.
No le permitió.
Sí. No le permitió sacar oro que tenía o transferencia de platas, y Estados Unidos parece que está haciendo lo mismo, y ambos están diciendo lo ponemos a disposición del presidente Guaidó. La pregunta, ¿qué hace un presidente que no tiene ni siquiera cuentas corrientes en su poder para disponer de plata? ¿Es un tema, un saludo a la bandera o es un tema en serio? No sé, Patricio.
No sé. A ver, yo pienso de que en general el tema es más bien una señal política. Ya de alguna manera reconocer la ilegitimidad que tiene Maduro hoy día como presidente, digamos, en Venezuela, darle un cierto respaldo político a nivel internacional a Guaidó. Pero tenemos que ver cuál es el efecto práctico que tiene esto. El Guaidó no tiene ningún tipo de institucionalidad en términos operacional para poder canalizar recursos o poder usar recursos de ese tipo.
Por si cuentas corrientes no tienen abiertas el gobierno paralelo.
Por lo tanto, yo lo veo mucho más como un efecto más bien simbólico, un efecto de tratar de presionar a Maduro para que pueda tomar algún camino más de diálogo.
Y platas, digamos, pero también le estás quitando la posibilidad de acceder a platas a Maduro. Porque entonces,
por eso, lo único que logra eso es que probablemente la situación de Venezuela se vuelve mucho más compleja. Ya, y de alguna manera tratando de que con esto Maduro entre en razón y entre a negociar, pero pensar de que hacer un cambio respecto a que los recursos se van a dirigir a Guaidó, creo que más allá del simbolismo que significa, creo que en términos económicos el efecto a nivel de la población de Venezuela, yo diría que el efecto es prácticamente nulo.
Sí. Guillermo, ¿algún comentario?
Sí, bueno, han pasado entonces dos cosas. Uno es que Gran Bretaña, o sea, el gobierno de Venezuela tenía reservas de oro depositadas en Gran Bretaña, las querían retirar y el gobierno británico les dijo que no. Y ahora el gobierno norteamericano anunció sanciones contra PDVSA, que es la productora de petróleo norteamericana venezolana. Y que hasta el momento, la verdad es que no le había pasado nada, y era la fuente como de recursos internacionales que tenía Venezuela, porque los recursos financieros son inexistentes. Yo creo que esto revela que es una dimensión adicional de la globalización en la cual estamos viviendo y hay que vivirla bien. Y es que cuando tú no eres legítimo como autoridad, Entonces, no solo tienes un problema con tu pueblo, que ya es el problema principal, pero además tienes un problema con todo el resto del planeta. Es decir, ¿cómo el gobierno? Yo pienso en los movimientos de oro en Gran Bretaña. ¿Cómo el gobierno británico va a aceptar que otro gobierno tiene, que está tan cuestionado adentro, que ha hecho cosas tan poco ortodoxas, por ejemplo, respecto a lo que hizo después de la última elección con la Asamblea Constituyente para neutralizar a la Asamblea, a la Cámara de Diputados? ¿Cómo puede ese gobierno traspasarle lo poco que le queda de activo a Venezuela para que se los gaste ese gobierno que, en definitiva, no tiene suficiente legitimidad? Yo creo que el problema de legitimidad es crucial acá, es crucial. Y no solo interno, sino que también externo, y esto lo muestra en forma bastante clara.
Es interesante. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, el tema de la listeria. Guillermo, tú estás en París, no sé si sabes, pero ha habido acá una...
Sí, hoy día oí en la radio chilena preparándome para el Faro. Y,
bueno, fíjese que a mí me agarró listeria.
Yo estuve, la histeria.
No, tuve listeria, estuve 3 semanas en Finlandia metido en la UTI.
¿En la UTI?
Y sí, porque la verdad que es casi como si tuvieras una meningitis, es decir, si estás sentado te ve la cabeza que te quieres morir, si estás acostado también, realmente, bueno, solamente sobrevive un 30% muere de los que tienen listeria. A mí me agarró en Egipto la listeria en todo caso, y justo de ahí me casó ya, volé a Helsinki y ahí me lo detectaron. Pero el tema de la listeria es un tema complicado, porque la listeria es una bacteria que la tenemos en todo proceso que haya carne o haya lácteos o haya en general, sobre todo estos dos, pero también la fruta, donde hay agua en los procesos productivos, sí o sí hay listeria, 100%. Es decir, la listeria es imposible de erradicarla en cualquier proceso que hay agua. Lo que pasa es que la listeria tiene 4 etapas. Una etapa es el producto. Si tiene una determinada cantidad de colonias, puede ser, digamos, hay que sacarlo de circulación. En caso de Chile hay una pequeña dosis que es soportable, que no genera problema. En caso de Estados Unidos, la tolerancia es 0. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la zona donde tengo contacto con la comida. La tercera etapa es la zona que está aledaña a la zona de contacto, y la otra es la que está más alejada, como podrían ser las rejillas. Cualquier proceso que tenga agua va a tener listeria, y el problema de la listeria es que es muy difícil de erradicarla. Pero, obviamente, hay procesos y el tema es tan complicado. Hace poco en Sudáfrica, no se olviden que murieron casi 300 personas en un brote de listeria en una fábrica justamente de carnes. Cecinas, carnes, son tremendamente peligrosas.
¿Y cómo va a impactar esto en las exportaciones de la fruta chilena?
A ver, yo creo que esto son dos cosas. Lo primero, que yo creo que es una cosa muy puntual, hay que tener cuidado para todos los que consumen fruta, digamos, no se puede lavar con agua la listeria. La listeria no es un tema que uno la lave con agua, porque es como tirarle leña al fuego. No la matas con agua, no es como un otro tipo de coliforme, digamos, que lo lavas como podría ser la lechuga, la lavas y chau. No, acá es un tema. En general, la listeria la tienes que combatir. En el caso de la fruta, se combate mucho con ionización de aire, que hay métodos bastante buenos al respecto. Pero yo creo que las compañías van a tener que tener cuidado, y justamente muchos de los packings usan bastante agua, y probablemente van a tener que usar otro tipo de producto, o después de haber usado el agua, someterlas a ionización para matar la listeria.
Bueno, ojalá que esto no tenga un impacto reputacional en las exportaciones chilenas, que lleve a muchos países a querer...
Pero entiendo que los números son bastante bajos, ¿eh?
Sí, son muy bajos, muy
sí,
bajos.
Sí, pero la gente también entra como un pánico, ¿no?
Es una cantidad bastante pequeña... Y fue autodenunciada por el propio exportador, sí. no es que nos hayan despillado haciendo... No.
Sí, el problema es bastante acotado, menor, pero los efectos que esto podría generar por medidas de prevención o de precaución para el propio Estados Unidos u otros países que a los que llega nuestra fruta, esperemos que no sea demasiado alto.
Acá hay un tema ahora ya para el mundo de la empresa, que es importante. La listeria puede estar y como es imposible erradicarla. Eso para cualquiera que se haga la idea que es, se erradica, no, imposible. Donde hay agua en las canaletas, a lo menos van a haber en las canaletas en el tercer sector. Ahora, el tema de fondo es que las empresas tienen que tener procesos puestos en el lugar. Y el gran tema en Estados Unidos, por ejemplo, si hay procesos digamos que van a erradicar la listeria en la empresa o a minimizarlo, y están todos los documentos, ha hecho los trabajos adecuados, y llega a haber un caso, las responsabilidades son muy pequeñas. De hecho, en Estados Unidos, digamos, si el directorio de una empresa se cumplió con todos los elementos para cuidar de que no haya ningún tipo de contaminación y llega a haber alguna, las autoridades podrían llegar incluso a poner un problema al gerente de producción o a un supervisor de producción si es que no llevó adelante lo que establecían los manuales. Pero si no llegan a haber manuales,
ahí la sanción puede ser...
Al directorio puede ser mortal.
Sí.
Por ende, yo creo que todas las empresas que hoy en día están acá, que hacen productos en donde se mueve agua en la planta, tengan cuidado, pues tienen que tener protocolos de sanitarios. Si no los tienen, la responsabilidad pasa a ser de los dueños y del directorio en primera instancia.
Sí.
Es un tema.
Sí. Bueno, en general, el mundo tiende hacia allá.
Sí.
A que los directorios, las organizaciones, las empresas se hagan responsables de todos estos temas que tienen un impacto en la forma como se hacen los negocios también. Y así hablamos de corrupción, de lavado de activos, que hoy día las empresas tienen responsabilidad, no solamente los directorios, sino que las personas jurídicas.
Fíjate, tú estás un poquito en forense, que Tamara, ¿no?
Así es.
Y a mí siempre me llamó la atención, digamos, las empresas americanas. En particular, yo me acuerdo Campbell Soup, la empresa esta tan famosa de las latas de sopa, ¿se acuerdan que las pintó Andy Warhol? Y que hoy valen millones de dólares cada cuadro. Pero Campbell tiene 45 abogados de planta. Lo único que hacen es mirar si los compliance, como se dice en inglés, que
claro,
se estén cumpliendo
todos los protocolos.
Todos los protocolos. 45 abogados viendo si se están cumpliendo los protocolos. ¿Qué empresa chilena se puede dar el lujo de tener 45 abogados de planta solamente para eso?
Claro. Ahora, lo ideal es que no solamente estén los protocolos, sino que se sigan los protocolos.
Bueno, por eso están los 45 abogados, para que no solamente que estén los protocolos, sino que además que se sigan. Entonces van a ver si los protocolos se están realmente implementando o no. Bien, bueno, vamos a ir a una pausa. Saludamos.
Sí, recordarle también a los auditores que Patricio Rojas nos acompaña acá en el estudio y Guillermo Larraín desde París nos acompaña vía Skype.
Sería bueno ver después las expectativas cuando volvemos de la pausa, las expectativas del consumidor ¿te parece bien, Tamara?
Perfecto, pero recordarles que más de 235 empresas ya han elegido Work Center, bodegas con oficinas premium en centros privados de negocios con alto estándar de seguridad y diseñadas para darle una nueva cara a la empresa. Los pueden cotizar hoy mismo en www.work-mediocenter.cl.
¿Ha pensado hacer crecer su empresa y requiere un socio que aporte capital fresco que le permita desarrollarse con rápido crecimiento? Capital Trust, 20 años de experiencia en transacciones por más de 3.500 millones de dólares, avalan a Capital Trust, su asesor financiero.
Y Coasin Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse.
Y Savile Row, un zapato Savile Row tiene calidad y expresión única, la elegancia, distinción y moda clásica europea, sin descuidar las tendencias y vanguardias de nuestro país. Conoce la colección de Savile Row para lucir zapatos cómodos y modernos.
Bien, pues nos vamos a la pausa y regresamos con más Faro Económico.
Comienza un nuevo año con visión de futuro. Potencia tu negocio y cámbiate a Work Center.
Acércate y conoce nuestras bodegas con oficinas ubicadas en centros privados de negocios orientados a generar espacios colaborativos donde todas las áreas de tu empresa trabajarán en un mismo lugar.
Compra y deja de arrendar. Ven y descubre por qué más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. Work Center. Bodegas con oficinas premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado. Visita work-center.com.
¿Sabes?
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Este es el sonido del primer bus eléctrico de servicio interurbano que Copec Voltex y Turbus ponen en movimiento para unir Santiago y Rancagua. Tiene una motorización 100% eléctrica y una autonomía de 200 y 250 kilómetros, siendo 4 veces más eficiente energéticamente que uno diésel. Para que en un futuro la electromovilidad llegue a todos los rincones de Chile. Copec Voltex y Turbus, recorriendo un nuevo camino.
Oye, Paula, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Súper.
Es que queremos poner alarma en la casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. ¿Sí? Te quitas un montón de preocupaciones. Nosotros también la pusimos antes de irnos de vacaciones. ¿Ya? Y nos fuimos súper tranquilos.
Ay, excelente.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Próxima estación...
La entrevista de mi próxima pega.
Próxima estación.
Volver al estadio con mi hija. Vamos.
Próxima estación.
Ay, el esperado almuerzo con toda la familia.
Bienvenido a la nueva Línea 3. Conecta contigo y con todos. Combinación con todas las líneas. Y ahora que tendrás más tiempo, ¿cuál será tu próxima estación? Encontrémonos en Línea 3, Metro de Santiago.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de regreso en Faro Económico con Guillermo Larraín y Patricio Rojas. Y un tema que justamente mencionábamos antes de irnos a la pausa, el tema de las expectativas de consumidores y empresarios, y que están mejorando, digamos, todavía están en caso... de consumidor un poquito en terreno negativo, pero mejorando. En el caso del empresario, ya está en terreno positivo. ¿Cómo ves, Patricio, el tema de las expectativas en general? ¿A qué obedece esta mejora? ¿Hay algo puntual o...?
A ver, yo primero que nada diría de que las expectativas en los últimos meses han ido con una tendencia al alza, aunque todavía la de consumidores, el índice global se mantiene en terreno desfavorable. Pero en general los consumidores tienen una expectativa que el país a 12 meses va a estar mejor. O sea, es decir, están viendo una situación mucho más favorable a futuro, cosa que ha ocurrido durante todo el 2018, por lo tanto sí. No es algo nuevo. Ya lo que sí sucedió durante el 2018 es que las expectativas mejoraron sustancialmente en la primera parte del año y posteriormente se deterioraron. Se fueron a un terreno desfavorable y ahora han empezado a mejorar. Y fundamentalmente yo diría de que ese tema debiese cambiar durante el 2019. El año 2018 fue un año en que la economía creció relativamente más de lo que se esperaba, pero la demanda interna en general creció, pero en una composición que a lo mejor no fue la que se deseaba tanto. Uno esperaba el 2018 que el consumo se recuperara y esperaba fundamentalmente que la inversión en planta, en construcción, también se mejorara. Y eso no ocurrió. Lo que ocurrió fundamentalmente fue que la inversión en maquinaria y equipo mejoró, pero el consumo privado prácticamente se mantuvo bastante plano. Durante este año 2019 las expectativas son de que la demanda interna debiese crecer mucho más de la mano del consumo y de la inversión en construcción, que es que genera empleo. Por lo tanto, las expectativas que hay con respecto al mercado laboral para este año 2019 son mucho más favorables ya y con una probabilidad mayor de ocurrencia que la que tenía el 2018. Por lo tanto, las expectativas a los próximos 12 meses son mucho mejor. Las expectativas que tienen los consumidores respecto a cómo va a estar el país hacia futuro también han mejorado, ¿ya? Y por lo tanto yo diría que en ese sentido va en una línea que yo estimo que es correcta. Ya, la velocidad a la cual uno va puede discutirla, pero en general el tema va en la línea correcta. A nivel de empresario, la situación yo diría de que es un poquito más mixta. Hay una señal, los datos últimos mostraron, por ejemplo, que el comercio mejoró, y el año 2018 fue un año muy malo para el comercio. Ya, los márgenes se redujeron, los presupuestos no se cumplieron, los crecimientos fueron bastante bajos en venta. Por lo tanto, nuevamente, las expectativas que tienen los empresarios es que este año sí, ¿ya? Y en general los primeros meses del año en materia de expectativas son relativamente buenos estacionalmente, ¿ya? Y después posteriormente se empiezan a sincerar. La construcción también es un sector que también empieza con muy buenas expectativas del año, pero hay que ver cómo se va materializando, depende de muchas cosas, depende de la actividad en sí mismo, depende de permisos, depende
eso de la, un poco lo que comentaba Gabriel en la pausa del tema de la certeza jurídica.
Correcto, todo lo que es el tema de institucionalidad, todo eso. Entonces, por lo tanto, yo diría que en el tema empresarial el tema también se puede colocar un poquito más mixto, pero hay una expectativa generalizada de que este año 2019 la economía va a estar relativamente más favorable hacia el consumidor. Vamos a tener un mercado laboral que va a ir mejorando, que la inversión que hemos visto en lo que se ha anunciado en materia minera, en materia de otros proyectos, eso implicaría que habría mucho más empleo. Por lo tanto, yo creo que por ahí va un poco las señales de que ha ido mejorando los datos de expectativa.
Y tú, Guillermo, ¿cómo ves el tema de expectativas?
¿Estás así igual de optimista que Patricio Rojas aquí en el estudio?
Sí, Pato hizo una muy buena descripción de las tendencias, de los números. A ver, ¿qué puedo decir de esto? Yo creo que acá hay un tema de creo que hay que tratar de entender qué pasó con las expectativas del año pasado, porque es natural que se estén recuperando hoy. Lo raro es porque el año pasado las cosas estuvieron peor de lo que se esperaba, siendo que era el primer año de un gobierno que mayoritariamente cuenta con la simpatía, en particular del mundo empresarial, y por lo tanto uno hubiera esperado que el año pasado hubiera sido un año de resultado económico muy bueno, y claro, fue mejor que el anterior, pero claramente cuando uno mira los números, la aceleración de la economía había comenzado hacia finales del gobierno anterior, dos trimestres antes del fin del gobierno anterior. Entonces yo creo que hay algo que hay que entender ahí, y yo me temo que el problema más de fondo es que hay un problema con la productividad, en Chile que no está siendo abordado, no lo estamos trabajando como corresponde a nivel de los economistas. A veces conversamos algunas cosas, hay una comisión que ha hecho algunos aportes interesantes, pero a nivel de políticas públicas es poco lo que estamos haciendo por mejorar sustantivamente la productividad. Y eso yo creo que tiene el problema de que cualquier esfuerzo de crecimiento creo que tiende a ser visto como crecimientos de plazos cortos. Y por lo tanto, cuando los crecimientos son de plazos cortos, algún tipo de decisión empresarial toma algo más de tiempo en materializarse. Y por lo tanto, yo creo que eso es lo que está en el fondo jugando lo que está pasando acá. Yo creo que hay un tema más de fondo con la productividad en Chile que no está siendo trabajada, que las políticas de este gobierno muy marginalmente la están afectando, como prácticamente cualquier gobierno probablemente lo habría hecho. Pero que no estamos discutiendo los temas de fondo, y eso creo yo que es el verdadero problema.
Ahora, tú lo mencionabas, Guillermo, hubo una comisión que estuvo trabajando arduamente en los temas de productividad, y tú estás más bien como negativo frente a los resultados concretos que puedan emanar de esas propuestas, o más bien
expectante. Perdón, tú hablas de la comisión de las 100 medidas.
Sí.
O sea, es que si tuviera, yo leí el documento entero, y el documento entero son puras frases de buena crianza, con mucho respeto para toda la gente que trabajó ahí, porque los conozco a muchos y acepto, y la verdad es que creo que seguramente se juntaron muchas veces, pero no hay en realidad nada nuevo, son muchas cosas que ya se venían diciendo, tampoco hay mucho detalle, porque son 100 medidas.
Ideas.
Y son ideas en realidad. Entonces, de ahí a que alguna de esas cosas pudiera transformarse en una política pública que se realice, yo creo que estamos a muchos años de que eso pase. Entonces, no se avanzó nada, yo creo. Y me parece que ese es el tipo de problemas que de alguna forma
nos
le dan
están
a cualquier
frenando.
Ejercicio de crecimiento de este año o el próximo una dosis de transitoriedad. Y bueno, en ese caso, si es transitorio, hay muchas inversiones que la gente la va a pensar antes de hacerla.
Sí, es verdad, porque igual para comentarle a los auditores que este índice de confianza se evalúa mes a mes, y es normal que el primer mes del año en general esté uno como más optimista, incluso hasta por las condiciones climáticas, o no, que tendemos a ver las cosas como más positivas. Por lo tanto, hay que estar ahí encima, pero no descuidar lo que menciona Guillermo, que me parece sumamente importante, el tema de la productividad. Pero pasar a la acción, no solamente en buenas propuestas, que pueden ser, como tú mencionas, Guillermo, todas estupendamente buenas, pero otra cosa es llevarla a la práctica.
Claro.
La productividad en general el año pasado ha subido. Ahora, muchas veces esto es un problema de numerador y de denominador, no necesariamente una tendencia. A mí lo que me preocupa un poco del tema de la...
¿Te puedo hacer un comentario,
Guillermo?
Gabriel, es que depende, la productividad que nos debiera interesar es lo que en economía denominamos productividad total de factores. Hay un ejercicio que ha hecho la Universidad de Alfibaña a veces, después lo ha hecho CLAPE, que es errado, que es tratar de medir esta cuestión trimestre a trimestre. Esto es una cosa que no se puede, porque son cosas muy tendenciales, hay que limpiar la tendencia del ciclo, y acá se mezcla mucho la tendencia con el ciclo.
Sí.
Entonces, yo creo que a la que yo me estoy refiriendo es a la productividad que está limpia del efecto cíclico. Claro, cuando hay un trimestre donde el producto crece más, evidentemente que la productividad de alguna forma crece, pero no quiere decir que sea sostenible, y por lo tanto hay que mirarlo en plazos más largos.
Es muy, muy, muy válido el punto. A mí un tema que me preocupa, el tema de expectativa y el tema de inversiones, es el tema de la incerteza jurídica o incluso el tema de la violencia que no está siendo bien atacada.
Ese es un gran punto, claro.
Y fíjense que uno muchas veces ve a los empresarios como personas racionales, frías, frías en el sentido de estar tomando decisiones racionales que escapan a las emociones del minuto, y la verdad que no es así. Somos todos vivimos las emociones, todos nos dejamos guiar un poco por lo que está pasando. Yo personalmente, a mí hay temas que si uno lo mira, me preocupa, y lo estoy notando mucho en cenas, almuerzos, cócteles con empresarios. Cada vez hay una mayor crítica al gobierno actual de no cumplir una de las promesas de la campaña, que era el hacer imperar la ley. Vemos el caso del agricultor de Victoria, que denuncia una extorsión y amenazas de grupos. Yo ni siquiera usaría la palabra mapuche, podemos ser grupos chilenos, digamos, que puede ser como
cualquiera
mafia.
Son delincuentes,
mafia. Son mafias, digamos, como la que había en Estados Unidos, cuando uno ve a Al Capone en las series que le pedían una extorsión para dejarlo en paz. Y eso se está viendo mucho en la Araucanía. Si vamos acá, en el caso de las huelgas sindicales, la norma en todas las huelgas, cuando hay huelga, es que bloqueen la gente la entrada, le pongan un candado, no dejen pasar a los camiones, lo cual es absolutamente ilegal. Entonces uno va a la policía dice, yo no, la verdad no tengo nada que ver con el tema, a lo sumo le dan una escolta para poder entrar y sacar un camión puntual. Pero uno como empresario lo que ve, bueno, si la ley prohíbe de que me estén bloqueando, ¿cómo puede ser que nadie se ocupe de eso? Estamos viendo más y más, incluso la incerteza jurídica, en donde los permisos de construcción de golpe pueden ser objetados 3 años después por la Contraloría. El caso de la fíjese el caso de la jibia. Yo creo que el caso de la jibia es realmente un caso dramático, porque primero es el Congreso el que saca una ley en donde se mete en temas técnicos, solo que hay, uno puede decir más o menos técnicos, pero el gobierno dice no, esta ley es inconstitucional. De hecho, la presidenta Bachelet, cuando esto fue propuesto por el Partido Comunista, en su minuto dijo, esto es una ley inconstitucional, yo no la voy a movilizar. Este gobierno prometió primero ir al Tribunal Constitucional y después no hace nada, y encima se saca fotos con los pescadores que la promovieron. Entonces, al final, el que está haciendo inversiones ve este tipo de situaciones. Claro, es mucho mejor que, quién sabe, países como la Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Pero en lo personal, digamos, de todos los que están haciendo inversiones, yo creo que esto es un tema que prende la luz roja. Yo no sé qué opinan ustedes.
A ver, yo creo que lo primero que hay es de que la expectativa con respecto a un gobierno de centro-derecha, en el sentido de que la institucionalidad es uno de los elementos claves que está detrás de esa de esa ideología, si tú quieres, ¿ya? Por lo tanto, el hecho que uno esté observando de que en cada uno de estos eventos que tú mencionas, de alguna manera, eventos que son privados, se tratan de alguna manera de incorporar a la parte pública o al gobierno para que realmente trate de solucionar el problema. La mayoría de estos eventos que estamos viendo, que son huelgas de privados, y de alguna manera se tienden a poner mucho más extrema, el interés que tienen algunas de las partes es que participe el gobierno. ¿Ya? Y que de manera que entre el gobierno.
Esperar la ley.
Claro. Pero no, yo me refiero a una cosa de imperar la ley, pero lo que busca el lado o la parte que se pone probablemente más rupturista, más violenta, lo que está intentando es básicamente de que entre un tercero a tratar de poner la balanza en favor de él. Ya, por lo tanto, en términos generales, al final, un asunto que era entre privados se termina socializando con todos los costos que puede tener esa situación. Es un elemento que está ahí. Lo que tú mencionas con respecto al tema, digamos, de la jibia, es otra situación que también va mermando todo esto. Hemos visto declaraciones de empresarios que no se habían visto en muchos años, o sea, en general declaraciones
bastante agresivas,
muy agresivas con respecto al gobierno, ya, y por lo tanto en general es un poco refleja lo que está sucediendo a nivel total, a nivel institucional total. Por lo tanto, yo diría de que durante el año 2018 y por lo que se viene, claramente el gobierno tiene una situación bastante compleja, a la cual no le está siendo fácil, ya, y pareciera de que a nivel político la oposición se está, como dice, beneficiando y tomando un poco esa postura de tratar de buscar una cierta unión a través de esos eventos. Entonces, en términos generales, toda esta institucionalidad, que de alguna manera es crucial para el tema de inversión, se puede tender a deteriorar, sí. Y eso no va a pasar la cuenta.
¿Tú tienes alguna reflexión sobre el tema?
Sí, tengo dos o tres. Una, Pato decía que la institucionalidad como que pertenece a la ideología de la centro-derecha.
No yo estoy diciendo que pertenece, estoy diciendo que esa era una de las...
Eso me interesaba tu opinión.
Eso no, lo que yo digo es que esa era como una de las banderas que tenía. No estoy diciendo que sea parte
pero
de
yo estoy
de
con eso. Guillermo, sí. Que en el fondo la institucionalidad yo creo que es una bandera que todos los demócratas de alguna manera...
Exacto, tiene que ser nacional.
Sí, bueno, lamentablemente...
Esa era una cosa.
Estamos llegando al término, Guillermo.
Guillermo, algo rápido.
Hay que tener mucho cuidado con qué es lo que uno promete, porque cuando uno dice voy a prometer que se cumpla la institucionalidad o que se cumpla, tiene que tener cuidado porque la realidad es un poco más compleja. Yo creo que acá hay un problema que ciertamente es de orden público y hay otros problemas políticos, en particular en la Araucanía, que tampoco lo estamos resolviendo ni lo estamos tomando decisiones como corresponde. Yo creo que el plan del ministro Moreno iba más o menos bien encaminado, se cayó por la cuestión de Carabineros y el caso de Catrillanca. Entonces yo creo que el problema que menciona Gabriel es crucial. Acá hay varias áreas como las que tú mencionaste que hay que tratarlas en forma seria y que no podemos llegar y decir la solución es meter Carabineros, porque la verdad es que esa no es la solución, lo sabe todo el mundo que esa no es la solución. Tiene que ser una cosa mucho más comprensiva, pero para que sea más comprensiva hay que ponerse a trabajar ya. Tiene que haber una comisión presidencial que ya esté elaborando una propuesta en diálogo con todas las partes afectadas para poder resolver este problema, porque esto no se va a resolver por la fuerza.
Bien, pues muchísimas gracias, Guillermo Larraín, por tu contacto desde allá, desde París. Agradecerle también a Patricio Rojas el haber estado en el estudio. Gabriel, como siempre, un agrado estar contigo en Faro Económico. Y bueno, y quédense en compañía de Radio Agricultura. Nos vemos.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción, Rosario Ríos.